Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.
¿Qué tal, estimada comunidad? Shabbat Shalom y bienvenidos a Radio Noajida Breslev Internacional. Qué gusto poder estar con todos ustedes en otra emisión más de Shabbat Gigante. Mi nombre es Arturo Guillén y el día de hoy nuestros invitados han preparado algunas lecturas y comentarios de la Parashá Hayei Sara o Las Vidas de Sara. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Nuestro estimado Abel Abraham ya está listo para compartirnos las lecturas y enseñanzas que cada semana nutren nuestra identidad y, por supuesto, nos aporta conocimiento de gran valor para nuestro día a día. ¿Qué tal, estimado amigo Abel? Es un gusto saludarlo y le cedo el micrófono.
Un gusto también, estimado Arturo. Shabbat Shalom, estimada comunidad. Le damos gracias al Eterno por la bendición que nos brinda en este día. Y bueno, vamos a comenzar. Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Hoy nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo Noajida, por las peticiones que tenemos en la lista, las peticiones en todas las listas, por cada una de las peticiones, haya una sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, por fortaleza de los matrimonios, por los que pues todavía no se casan o son solteros y solteras, y que los jóvenes se fortalezcan y en este camino que todo Benei Noaj y más que nada el judío que esté fuerte espiritualmente y que Benei Noaj vaya más allá de lo que normalmente hace, para que haya un crecimiento fuerte. Por la reconstrucción del Sagrado Templo y llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Esta porción semanal, pues leemos, ¿verdad?, la vida de Sara. Y aquí es donde vamos a comentar qué fue lo que pasó. Bueno, con la vida de Sara, dice en el 23:1, dice, ya lo leímos esta mañana, y vio Sara 127 años. Tales fueron los años de la vida de Sara. La caída fue la causa de la muerte de Sara. Sara murió inmediatamente después de la caída. Es justamente en conexión con este hecho que sabemos la fecha de la caída. Esto fue lo que ocurrió. El no bueno, ¿verdad?, el Samek Mem, yo creo que llegaría a ninguna parte en sus esfuerzos por convencer a Abraham e Isaac, ya que ninguno de los dos hacía caso a sus palabras. Por eso se disfrazó de un viejo que andaba a camello. Fue con Sara que esperaba en Beersheba. Le dijo, ¿acaso no te das cuenta de lo que te ha ocurrido? Tu marido tomó a tu querido hijo, construyó un altar, le ató las manos y los pies y lo ofreció como sacrificio humano. Isaac gritó y rogó piedad, mas tu marido no le tuvo compasión. Al oír esto, Sara lloró amargamente, dándose la cabeza contra la pared de tan grande que era su dolor. Anduvo por la colina en dirección a Hebrón, preguntándole a todo el que se cruzaba si los había visto. Hasta envió a sus sirvientes a la academia de Shemi Eber y a otros lugares para ver si los podían encontrar. Cuando Sara llegó a Hebrón, ubicó a los tres gigantes que allí vivían, Ahimán, Sheshai y Talmai, les preguntó si habían visto a un viejo junto con tres jóvenes. Ellos le respondieron, a ver quién eran esos jóvenes, uno era Isaac, el otro era Ismael y el otro Eliezer. Entonces, ¿a quién le pregunta? Que si habían visto a un hombre mayor con tres jóvenes, o sea que si, y ese hombre es Abraham, tres jóvenes, Isaac, Eliezer y Ismael. Pero le preguntó aquí en Hebrón a unos gigantes, a Ahimán, Sheshai y Talmai. Y ellos le respondieron, vimos a un viejo con un joven en una de las montañas. El joven tenía atados los pies y las manos y el viejo tenía un cuchillo. Luego una nube cubrió la montaña y ya no pudimos ver más nada. Sara no pudo soportar tanto dolor. De pronto el no bueno apareció con otro disfraz, el Satán. Satán significa ángel acusador. Es todo lo que significa. Ángel acusador. ¿Y cuál es su trabajo? Tentar a la persona, ¿verdad? Le dice, mira, qué bueno es la idolatría, ahí vienen las fiestas, ahí te pones con tu familia y celebran, ponen su árbol, no sé cuánto, ¿te acuerdas? Todo eso. Bueno, los que están débiles, ¿verdad? Yo he visto noahidas que no les importa. No les importa lo que hayan vivido, cómo hayan estado. Y pues ya que caen en eso, después va y los acusa. Entonces viene y tienta, acusa y también es el ángel de la muerte. ¿Sí? Ese mismo ángel hace tres trabajos. Entonces, Samek Mem apareció con otro disfraz. Le preguntó por qué lloraba tan amargamente. Ella le contó lo que había pasado. Entonces le dijo, no le creas a ese viejo, refiriéndose al que le dijo primero, ¿verdad? O sea, su disfraz anterior, que era el que andaba camello, el que le dijo primero que vio lo que le había pasado a Isaac. Entonces todos saben que es un mentiroso. Dice, yo recién vi a Isaac sano y salvo. Entonces, cuando Sara oyó estas palabras, quedó tan trastornada que entró en estado de shock y murió. ¿Sí? Fue muy fuerte, muy duro para ella. tanto amor que le tenía y pues quien son mamá y papá lo saben, entonces pues fue la forma en la que estaba totalmente pues con desesperación y triste por lo que había pasado. La Torá nos relata que Sara vivió 127 años. Y murió en Hebrón. Toda la Torá repite, tales fueron los años de la vida de Sara. Parecería que estas últimas palabras son redundantes. Lo que la Torá nos quiere enseñar es que esta es la cantidad de tiempo que Sara estaba destinada a vivir y no más. No debemos pensar que murió únicamente debido a la conmoción que sufrió al oír las palabras del no bueno. Su destino era vivir esta cantidad de años. Interno, deja que los santos vivan todo el tiempo que les fue destinado, no les quita ni siquiera un solo día. No obstante, la causa de su muerte fue el shock que recibió. Vemos que el rey David pidió al Eterno que le dijera cuánto tiempo habría de vivir. Le dijo, oh Eterno, hazme conocer mi fin y la medida de mis días. Salmos 39:5. El Eterno le respondió, hace mucho tiempo decreté que ningún ser humano ha de saber la fecha de su muerte, pero te diré una sola cosa, has de morir en Shabbat, le dijo al rey David. Preferiría morir un domingo, así la gente podría honrarme y preconizarme. Si muero en Shabbat, la gente ni siquiera tendrá la posibilidad de tocar mi cuerpo. Deberán enterrarme de inmediato sin honras. Es imposible el domingo. Será un momento de que tu hijo Shlomo sea el rey. Un reino no puede quitarle a otro ni siquiera un segundo. Entonces déjame morir antes. Así un viernes antes del Shabbat. Eso también es imposible. Un día en tus atrios mejor que mil fuera de ellos. Salmos 84:11. Prefiero que tú estudies Torah un día más a los nuevos sacrificios que me ha de ofrecer tu hijo Salomón cuando construya el templo sagrado. De modo que el rey David sabía con certeza que moriría un Shabbat. Si bien siempre estudiaba Torah día y noche, durante el Shabbat comenzó a estudiar las 24 horas del día sin ningún tipo de interrupción. Cada vez que se acercaba el ángel de la muerte, no lo podía tocar. Su boca jamás dejaba de pronunciar las palabras de la Torah. Como había llegado su hora, el ángel de la muerte fue hasta el patio. Estaba detrás del palacio y comenzó a sacudir los árboles con violencia. Mientras seguía recitando de memoria las palabras de la Torá, David salió a ver qué era lo que ocurría. Al oír los ruidos que venían de los árboles, tomó una escalera y se trepó a investigar. El no bueno, sin embargo, había aflojado uno de los travesaños de la escalera, que cuando este cayó al suelo, David dejó de pronunciar las palabras de la Torá. Entonces, en ese preciso momento, en ese instante, su alma se elevó. Okay, antes de continuar, vamos a ver por qué, a ver qué edad tenía Isaac cuando le hicieron lo ofrecieron como sacrificio a la Keida. Parece que eran 37 años, ¿no? Bueno, ahora está 37, 40. Entonces, la razón por la que él no se había casado era porque en el mundo espiritual tenía dicen que tenía un alma femenina, dicen los sabios, un alma del lado femenino. No que él se comportaba así y eso, no. Como si estaba él, era fuerte y todo. De hecho, una de sus virtudes es la fuerza, el rigor, ¿verdad? La geburá, fortaleza física, mental, espiritual. Y en el momento de que de que se hace el sí, que es ofrendado en la Keida, fue como un sacrificio, aunque no tuvo que haber sido degollado o cualquier, sí, que haya debido derramamiento de sangre. Entonces, esa alma sale y dice que entra en el carnero, y un alma del lado masculino entra en Isaac. Entonces, es degollado este carnero, esa alma, al ver, ¿verdad?, de que pues Sara ya había partido de esta dimensión, se une con el alma de Sara y entra en Rivka. Entra en Rivka. Era un poder muy, muy grande. Entonces, Rivka, el mismo que Sara, una mujer de mucha espiritualidad. Y así fue como Isaac ya se casa y pues tiene estos hijos, ¿verdad? Entonces, esto que estábamos platicando es muy parecido a lo que ocurrió con Sara. En realidad, Sara fue castigada, y como siempre ocurre en este tipo de situaciones, el Eterno hizo que el castigo se ajustara al error. Mencionamos más de una vez que con los santos, ¿sí?, con las grandes personas que viven santidad, Hashem es especialmente estricto. El error de Sara fue haberse reído cuando oyó que tendría un hijo y luego negar que lo había dicho. El castigo fue que murió del shock que le produjo oír que el no bueno negaba lo que había dicho antes. Bien. Vamos a ver esta opinión. Existe esta opinión, ¿verdad? Que sostiene que Sara no vivió el tiempo que le estaba destinado. Sara había dado permiso a Abraham a casarse con su esclava Hagar, pero luego del matrimonio Agar se envaneció y mostró desprecio por Sara. Sara se enojó con Abraham y le dijo: juzga pues el Eterno entre mí y ti. 16:5. Esto fue una falla de su parte. La academia de Shem y Eber mantenía un tribunal de justicia. Lo que ella debería haber hecho es llevar a su marido al tribunal para decidir el futuro de Hagar en vez de regañarlo. ¿Viste la regla de que si una persona reza por otra y necesita lo mismo que ella, la que reza recibe primero aquello por lo que pide? Y viceversa, si una persona maldice a otra y busca la justicia divina, sus palabras se oyen en el cielo. Y me acuerdo de algo. Hay personas que, pues que hacen daño, ¿verdad? Nos hacen daño. ¿Qué les decimos? No hay problema. No te preocupes, ¿sabes qué? Todo lo dejamos a la justicia divina. Vas a ver cómo las vas a pagar todas y no te vas a escapar de nada. En ese momento se abre el expediente de la persona. Entonces, hay que enjuiciar a alguien. Ese alguien es el que está hablando. No hay que decir nada. Es que, gracias a Shem, esto me pasó para... Pues tal vez le hice algo a esta persona en otra vida. Muchas cosas pueden así suceder. Bueno, en este caso Sara vivió, dice y vivió Sara 100 años, Shana en el singular, 20 años, Shana en el singular, y 7 años, Shanim en el plural. Para 100 años la Torah emplea el singular Shana, mientras que para 7 años utiliza el plural Shanim. Entonces, a los 100 años Sara era tan bella como a los 20 y tan inocente como a los 7. Eso ya lo sabemos, ¿no? Los 23, 2. Y murió en Kiriat Arba, o sea, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el duelo de Sara y a llorarla. Entonces, luego de la caída, Abraham llegó a Beersheba, pero no encontró a Sara. La gente le dijo que ella se había ido a Hebrón a buscar a su hijo. Cuando Abraham llegó a Hebrón, se enteró que Sara, pues, se había ido de esta dimensión. Bueno, su alma se había elevado. Entonces, existe otra opinión según la cual Isaac fue con Sara primero y le contó todo lo que había ocurrido. En la queda le dijo: si el ángel no hubiera gritado desde el cielo, hubiera muerto. Solo pensar en esta posibilidad, Sara murió. Es otra de las otro de los comentarios que hay. Entonces, bueno, dice que Abraham vino a hacer el duelo de Sara y llorarla. Entonces, esto hace alusión al hecho de que la gente aguardó a Abraham y no lloró a Sara antes de que él llegara. Bueno, Sara murió en Tishrei, 1085, septiembre de 1677, antes de la Guerra Común, a los 27 años de edad, murió en Hebrón. Muy bien, entonces, parecería que cuando la Torá dice vino Abraham a hacer el duelo de Sara y a llorarla, comete una redundancia. Abraham no odiaba a Sara. ¿Qué es lo que era tan inusual en ese sentido? ¿Acaso debería haberse alegrado cuando ella murió? Por supuesto que estaba apenado, especialmente porque ella había sufrido tanto por Isaac y no llegó a verlo casarse y darle nietos. Además, Abraham tenía motivos para estar afligido, ya que no había estado junto a ella cuando murió. Esto solo era razón suficiente para que él llorara. Bueno, obviamente de que hay razones para llorar, de pues donde se va de nosotros, pues algún familiar, y obviamente, ¿verdad? Que tenemos muchas razones por qué llorar, como era, pues sí, los momentos que se vivieron juntos, y pues también los buenos y los no tan buenos. Entonces se nos brinda, ¿verdad?, comentarios de que venimos aquí, sí, a esta dimensión, y dice que firmamos un contrato del alma. Entonces, quería hacer una pregunta, pero se va a escuchar muy, como muy, bueno, se puede hacer, ¿verdad?, para preguntar el conocimiento que tenemos, mas no es tan bueno hacerla, ya que es muy, muy serios estos temas de cuando viene nuestra alma. El alma siempre va a ser la misma. Lo que es usted y usted y usted y yo, vamos a ser siempre los mismos en cada encarnación. Dice, entonces la pregunta que iba a hacer era, a ver, ¿de qué color es la tinta con la que firmamos el contrato del alma? De hecho, ya no hay esas cosas, no hay, por ejemplo, un documento que, mira, este documento lo leí. Son solamente alegorías para que entendamos las cosas aquí en este plano terrenal. Pero sí, hicimos un contrato de la forma en que aceptamos venir, acepto, voy. Bajamos y hacemos un esfuerzo por rectificarnos. Tenemos que rectificar, vamos a luchar por hacer esa rectificación, todas las rectificaciones. Y bueno, regresar al mundo de las almas, dice que es el racimo, ¿verdad? Las partes que no fueron rectificadas, es a donde van el racimo de las almas, y es un lugar bonito. Lo que sí se rectificó va al paraíso, va al jardín del Edén. Todo eso es muy, muy bello. Gracias a Shem por las bendiciones y las enseñanzas que nos brinda nuestro querido Rabino Moshe Armoni. Bueno, es muy, la Torah nos enseña lo importante que es guardar duelo por una buena persona y honrarla cuando una persona derrama una lágrima por la muerte de un individuo virtuoso. El Eterno coloca esa lágrima en su tesoro y esa persona recibe una gran recompensa por esa acción. Si una persona por negligencia no asiste al funeral de un gran rabino o siquiera de un buen judío, su vida se acorta. Merece ser enterrado vivo, el castigo se ajusta al delito. Una persona no puede asistir al funeral por un buen motivo, entonces debe leer, dice este capítulo, con los comentarios. ¿Cuál este de la vida de Sara? Entonces, sí, debemos de luchar contra el instinto de lo no bueno. Entonces, hay que luchar también contra lo no bueno, porque tenemos un libre albedrío para alcanzar el bien por mérito propio sin tener que depender de nadie. Pero cuando las personas se olvidan de utilizar sus propios recursos, los atacan las fuerzas de lo no bueno y los instan a pecar. Entonces, el santo que jamás ha pecado no debería morir. Si muere es únicamente debido a los pecados de su generación. Entonces, todo el tiempo que hay un santo con vida en este mundo, el atributo de justicia no tiene poder y no hay mal en el mundo. El mérito de ese santo protege a su generación, pero cuando la gente ignora la Torah y merece ser castigada la providencia, te lleva al santo, al sadico, sea hombre, sea mujer, entonces el Eterno castiga a los malvados. El santo muere por no tener que presenciar este castigo, como fue en el caso de este tiempo del arca que hizo Noé. Dice, por eso siempre debemos tratar de vivir entre gente virtuosa. Vivimos entre pecadores, podemos morir a causa de ellos. Antes de que el cielo envíe el castigo, lo no bueno, se advierte a la gente y se le da una oportunidad de que se arrepienta. El Eterno no quiere que los malos mueran, sino que se arrepientan. Una de las formas de advertencia es llevarse a los justos que viven entre ellos. Y con esto se busca que ellos corrijan su conducta. Sí, vivimos entre personas justas, sin embargo, tener la oportunidad de obtener el bien, aun cuando no lo merezcamos. Bueno, Baruch Hashem, vamos a continuar con los comentarios y que continúe con los comentaristas de la comunidad también, pues participan, ¿verdad?, en cada Shabbat. Gracias a Hashem, Shabbat Shalom, amén y amén.
Gracias a Boreo Lam porque su aporte y la profundidad de sus enseñanzas son realmente útiles para todos nosotros. Gracias, estimado Abel. Sin duda alguna, cada semana nos sorprende con algo nuevo. Y bueno, continuamos con nuestra primera participación de la tarde. Nuestra estimada la señora Ana Gali Contreras, quien ya está lista para brindarnos su participación y lectura del artículo Un matrimonio de amor verdadero.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. Seguimos con las reflexiones del Rab Abraham de Gruevski, con el tema Un matrimonio de amor verdadero. Jaye y Sara. Génesis 23:1, 25:18. Él, Isaac, se casó con Ritka, y ella se convirtió en su esposa, y él amó. Génesis 24:67. A menudo leemos un versículo de la Torá y no nos detenemos a analizar su significado completo. Prestemos atención que la Torá señala la siguiente secuencia. Ella se convirtió en su esposa y luego él amó. La civilización occidental está inundada de amor. Los medios nos bombardean con amor por todas las modalidades posibles, verbal, gráfica y lírica. No es extraño que con todo el énfasis que se da al amor, la tasa de divorcios llegue a un alarmante 50%. Lo que se considera amor en la civilización occidental es pasión ciega. O en el mejor de los casos, amor a uno mismo. Ninguna de estas cosas constituye una base para una relación duradera. La pasión se disipa muy pronto y el amor a uno mismo fácilmente se ve frustrado. La dinámica por la que una pareja se enamora es algo así. El joven ve en esa mujer una persona que él siente que puede satisfacer sus necesidades emocionales. Y ella ve en ese joven alguien que puede satisfacer sus necesidades emocionales. Esto puede parecer la base ideal para una relación duradera, pero prestemos atención a un detalle. El joven está motivado principalmente por su interés personal y la mujer también está motivada principalmente por su interés personal. Aunque ellos se confiesan amor mutuo, la realidad es que cada uno se ama a sí mismo y el otro solo es alguien que ellos esperan que lo satisfaga. Si llega a ocurrir algo, si la pareja no es tan placentera como habían esperado, o si conocen a otra persona que piensan que puede satisfacer mejor, la relación corre riesgo de desmoronarse. Puede resultarnos difícil entender cómo se hacían los matrimonios en otra época, cuando los padres de la pareja arreglaban el compromiso, cuando no había pasión ni amor a uno mismo. ¿Cuál era la base de esos matrimonios? Había un sentido de responsabilidad por establecer una familia, a quien pudieran transmitirle el legado de Sinaí. Por cierto, la relación debía proveer satisfacción a ambos miembros. Sin embargo, si el nivel de satisfacción no era lo que cada uno había esperado, la base de la relación no se debilitaba y se podía llegar más fácil a encontrar una forma de acomodar las cosas. El matrimonio tenía una meta y un propósito compartido, y no se trataba simplemente de buscar satisfacer los propios intereses. Esto permitía el desarrollo de un amor más profundo. La Torá nos dice, él, Isaac, se casó con Ritka, y ella se convirtió en su esposa, y él amó. El amor se desarrolló después de que ella se convirtiera en su esposa. Yo puedo entenderlo, lo vi funcionar. El casamiento de mis padres, en esencia, fue similar al de Isaac y Ritka. El matrimonio fue arreglado por sus padres y mi padre vio a mi madre por primera vez bajo la jupá, el palo nupcial. En su relación no había amor a uno mismo, ni en el comienzo ni en el final. Mi padre era muy versado en medicina. Y cuando descubrió que tenía cáncer de páncreas, sintió que no tenía ningún propósito someterse a un tratamiento de quimioterapia. Dado que no va a prolongar mi vida, no hay razón para que tenga que sufrir los efectos secundarios, dijo mi padre. Y yo tuve que estar de acuerdo. Sin embargo, el médico le dijo a mi madre que si bien la quimioterapia en esa condición no era de mucho valor, sí podía prolongar su vida por 2 o 3 meses. Mi madre insistió en que hiciera quimioterapia, incluso si eso solo le agregaba un día de vida. Mi padre me dijo: "Lamento que el médico le haya dado a tu madre esa información errónea. Sin embargo, si rechazo la quimioterapia, cuando muera, ella puede tener remordimiento. Puede llegar a sentirse culpable por no haber insistido en que hiciera quimioterapia. Si tan solo hubiese hecho quimioterapia, podía haber sobrevivido. No quiero que mamá se sienta culpable, así que me someteré a la angustia de la quimioterapia. He hecho muchas cosas por ella, y esto me da la oportunidad de hacer una última cosa por ella. Ese matrimonio no fue por amor a uno mismo. Incluso cuando la pareja se conoce antes de la boda, un esfuerzo sincero por subordinar las necesidades personales a los del otro puede hacer que tengan un matrimonio de amor verdadero". Algo que me gustaría agregar es una frase que aprendemos de esta reflexión, en la cual el amor verdadero se demuestra comprendiendo al otro y teniendo paciencia, pues Hashem nos une y Él es el centro del matrimonio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente sábado con la parashá que sigue. Hasta luego. Gracias, estimado Arturo Guillén.
No fue el fuego del instante, ni la pasión fugaz. Fue el pacto de dos almas que se atrevieron a soñar. Ella llegó a su vida bajo el cielo de promesas, y él amó después con la fuerza que no cesa. Un matrimonio de amor verdadero es más que un sueño, es un sendero donde dos corazones se vuelven. Caminando juntos, llevando su rumbo. La Torah nos cuenta su historia escrita en el tiempo. Rivka y Yitzchak, un amor en crecimiento. No fue por lo que daban ni lo que podían recibir, fue por construir un legado que nunca ha de morir. Como Yitzchak y Rivka, su historia brillará, un ejemplo de amor que nunca se apagará, un matrimonio sellado en la fe y la entrega, un reflejo de la unión que el cielo espera.
Valiosas palabras, señora Nagali. Definitivamente su reflexión nos lleva a reconsiderar el verdadero significado del amor en el matrimonio. El ejemplo de Yitzchak y Rivka nos enseña que el amor profundo y duradero puede desarrollarse a través del compromiso y la responsabilidad mutua, más allá de la pasión inicial o el amor basado en intereses personales. Su relato nos muestra cómo, al priorizar los objetivos compartidos y el bienestar del otro, es posible construir relaciones sólidas y significativas. Sin duda, su mensaje nos invita a cultivar un amor auténtico y desinteresado en nuestras propias vidas, siguiendo el modelo de nuestros antepasados y valorando los fundamentos que realmente sostienen un matrimonio. Nuestra segunda participante del día también está lista y le damos la bienvenida a la señora Norma Gutiérrez, que nos preparó el artículo Todas las bendiciones.
El nuevo viejo camino. Ahora, la parashá Hayé Sará, de Génesis 23:1 y 25:18, por el rabino Benji Levi, para Aish Latino. El rabino nos explica en este documento que uno de los deseos más elusivos y quizás omnipresentes es el tener todo. La gente quiere más y desea poder tenerlo todo, pero ¿qué significa realmente tener todo en la vida? Nos explica que en la Torá nos dice claramente que Hashem bendijo a Abraham con Bakol, o sea, con todo. En Génesis 24:1 nos explica que su siervo Eliezer se hizo responsable de todo lo que era de Abraham. Y luego Abraham le dio todo lo que era de él a Isaac, su hijo amado. En Génesis 25:5 dice que inmediatamente después de esto, Abraham les dio regalos a sus otros hijos. Esto implica que todo lo que Abraham había recibido de Dios lo pasó a Isaac. Y dice que pueden haber sido objetos físicos tangibles, sin embargo, esto no hubiera quedado nada para que les diera a sus otros hijos, porque pues todo era a través de las bendiciones. Relata que el Talmud se refiere a esta idea y trae por lo menos 6 interpretaciones respecto a qué significa exactamente la palabra Bakol, o sea, todo. Añade que las interpretaciones sugeridas incluye no evitar la pérdida del nombre abrahámico, tener una hija cuyo nombre era Bakol, otras habilidades astrológicas buscadas por los reyes de Oriente y del Occidente, una piedra especial para sanar a las personas, el hecho de que la rebelión de Esaú no tuviera lugar mientras que Abraham vivía en el arrepentimiento de Ismael. Añade que todas estas interpretaciones para el término Bakol, la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos saber cuál es la interpretación correcta? Dice que quizás en vez de ser mutuamente exclusivas, todas las interpretaciones son correctas. Es decir, que en vez de cada interpretación representa una respuesta diferente. Sin embargo, cada una puede tener una expresión hacia la misma respuesta. Dice el rabino Benji Levi que hay opiniones de dos clases. Una categoría se refiere a la intervención de Abraham en sus hijos, ya sea al traerlos al mundo o a través del rol honorable que ellos tuvieron y el legado que dejaron. Dice que Rashi explica que el valor numérico de Ben, hijo, que equivale al igual la palabra bacol, o sea, todo, que ambos tienen un número de 52. Implica que nuestros hijos son todo. En el caso de Abraham, sus descendientes fueron una de las mayores bendiciones que él recibió de Dios y también fueron su mayor bendición para el mundo. También habla la categoría que refiere al hecho de proveer a los necesitados, ya sea como una guía espiritual o curación física, sugiriendo que ayudar a otros es bacol, o sea, con todo. El común denominador de ambas categorías de interpretación es que la bendición es una contribución significativa para el mundo. Dice el rabino en su artículo que Dios le brindó a Abraham la capacidad de bendecir a otros. Y el Midrash explica que cuando Abraham le dio a Isaac, todo lo bendijo con la capacidad de bendecir a otros. Dice que la bendición no solo permaneció a Isaac, sino que continuó a través de Jacob, tal como él declaró ante su hermano Esaú, cuando le dijo: tengo mucho, pero Jacob le respondió: yo tengo todo. Esa es la gran diferencia. Aparentemente todas las interpretaciones apuntan a una idea clara que es transmitida de generación en generación. Tener todo es tener la capacidad de bendecir a otros. Es el mayor regalo que existe y es un don de poder dar a los demás. Nosotros como padres siempre queremos que nuestros hijos tengan todo, pero a veces equivocamos los caminos y las interpretaciones porque creemos que tenerlo todo es darles todos los dulces, todas las diversiones, todos los placeres mundanos. Sin embargo, aquí aprendemos que las bendiciones es enseñarles a ellos a través de la Torá, a través de vida. Pero lamentablemente equivocamos las formas de interpretar que es todo. Es una gran lección que recibimos en esta parashá de trabajar para agradar a Dios a través de nosotros mismos, bendecir a nuestros hijos. Que todo sea para bien y que sean bendiciones para todos estas lecturas que nos dan los rabinos con sus enseñanzas. Todo sea para bien.
Tenerlo todo, me pregunté. Es oro y plata, un mundo a tus pies. Pero la Torah susurra en su verdad: todo no es tener esa verdad. Todas las bendiciones vienen de dar, abrir el corazón y aprender a amar. La mayor riqueza es poder guiar, ser un faro en la oscuridad. Un nombre que perdura más allá del sol, un acto bondadoso eterno es su rol. Sanar al herido, enseñar al perdido, ese es el camino. Así Abraham vivió y dejó su voz, una bendición que hoy nos une a Dios. Tenerlo todo está lo mejor, ser reflejo eterno de su amor.
Excelente reflexión, señora Norma. Su exposición sobre todas las bendiciones nos invita a profundizar en el verdadero significado de tenerlo todo en la vida. A través del ejemplo de Abraham, aprendemos que las mayores bendiciones no son necesariamente materiales, sino la capacidad de bendecir a otros y dejar un legado significativo. Las diversas interpretaciones del término bacol nos muestran que tener todo puede significar invertir en nuestros hijos, transmitir valores y contribuir al bienestar de los demás. Su mensaje nos inspira a reconocer que el mayor regalo es el don de poder dar a los demás, y nos motiva a vivir una vida llena de generosidad y propósito. ¿Listos para seguir alimentando nuestra Neshama y nuestro conocimiento de la Torá? Regresemos entonces con nuestro estimado Abel.
Antes de regresar, amigo Abel, me gustaría platicarle que tenemos también algunos mensajes y algunas preguntas en el grupo de WhatsApp de la comunidad, de la radio. No sé si usted los tendrá a la mano, claro. Sino yo le comento cuáles son las preguntas que tenemos.
Ah, sí, claro.
Mire usted. Bueno, tenemos por acá algunos saludos de nuestro amigo Jaco Méndez, nos manda saludos y bendiciones, y igualmente amigo Jaco, muchas gracias, y nos dice, cierto, 37 años, estimado Abel Abraham, una pregunta, estimado Abel, dice, si tenía un alma femenina, ¿por qué no actuó como una mujer? ¿Qué fue lo que le ayudó no comportar como una mujer? Y bueno, habrá que hablar el contexto, ¿no? ¿De quién se trata? No sé si usted lo recuerda.
De Isaac,
ok, correcto. Entonces, esa sería la pregunta de nuestro amigo Jaco.
Sí, obviamente, él tenía, pues, todo muy bien establecido, que, pues, que era uno de los patriarcas y que, pues, no tenía por qué actuar de una forma femenina. Esa era la razón que no podía procrear, que tenía un alma del lado femenino en lo espiritual. Y obviamente también hay hombres que pueden tener esa actitud femenina, y son aquellos que pues quieren ser que quieren ser receptores también, que también quieren quieren ser receptores también, que recibir flores, no sé, cosas así, pero o sea de la esposa. No de otro hombre, sino que el hombre es más que nada dador, él da. Él siempre da, y él da todo, y la mujer es la que recibe. Si no es así, y el hombre también cuando llora y se queja y todo eso porque lo dejó la mujer o así, también está del lado del lado femenino, en lo espiritual. Ahí se dice que tienen homosexualidad espiritual. Entonces, en el caso de Isaac no actuaba así, pero él no podría procrear hasta que no sucediera esto de la queda. Por eso no se había casado hasta esa edad.
Ok, amigo, muchas gracias. También tenemos un saludito de nuestra amiga Alma, estimada señora Alma Torralba. Nos dice: Shalom a todos, bendiciones. Una pregunta. Entonces, ¿a Sara le causó tristeza por lo que Abraham iba a dar a Isaac? Y dice: A Hashem bendito es. Se refiere a la queda, seguramente. Y también por aquí tiene otra pregunta. Dice: Pero por otra parte, ella era profetisa entonces, se reveló lo de Isaac. Gracias. Ese es las dos preguntas de la señora Alma Torralba.
Bueno, sí, sí le causó una gran tristeza muy fuerte porque Abraham iba a dar a Isaac en este sacrificio, pero a ella no le dijeron. Cuando para el día siguiente que se fue Isaac con Abraham, Abraham le dijo a Sara que iban a hacer que quería hacer una fiesta, que hiciera una comida. Van a hacer una comida. Bueno, pues, ¿cuál es el motivo? Ah, pues voy a llevar a Isaac a que estudie Torah y a la academia de Shem Yever y todo. Sí, pues ella dijo, cuídalo y que, le voy a preparar comida de la que le guste, de la que más le gusta y todo, pues, lo despidió llorando y bien triste y todo, y pues obviamente que pues fue peor lo que escuchó. No le dijeron que era lo que iba a pasar. Hashem ya le había dicho a Abraham que le llevara a un lugar donde él iba a decir, y ese fue el monte Moría. Fue cuando salió con Eliezer, sí, con Isaac, Eliezer y Ishmael. Y sí, Sara era profetisa. No, pues no. No, no se le reveló lo que estaba pasando con Isaac. No se le reveló todo eso. Bueno.
Ok, amigo, muchas
Entonces,
gracias. Sí. Ok, sí, adelante, de favor, adelante, amigo.
entonces, pues no, 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 Sara no se dio cuenta de lo que había pasado, por eso no, por eso le creyó lo que le habían dicho los gigantes y lo que le había dicho el no bueno.
Ok, amigo, muchas gracias. Muchas gracias, amigo Abel, por contestar las preguntas de nuestra estimada Alma Torralba y Jaco Méndez. También tenemos algunos saluditos. Estimada señora Lilia Elvira, también nos manda saludos y dice Shalom a todos, Shavua Tov. Igualmente, estimada, así es, una semana de grandes bendiciones. Amigo Jorge Morales también nos escribe desde Colombia. Nos dice Shavua Tov, saludos desde Cali, Valle, Colombia. Hashem les bendiga abundantemente en esta nueva semana que inicia. Que el Eterno les permita hacer realidad cada uno de sus proyectos. Amén, amigo. Así sea igualmente para ustedes. Saludos y bendiciones, y de todos nuestros amigos en Colombia, muchas gracias. También, estimada señora Elvira, nos dice Lilia Elvira: Qué bellísima enseñanza, bendito Hashem. Que el Creador siga bendiciendo a todo el equipo de la radio. Me fascina este nuevo formato, bendito Hashem. Muchas gracias, gracias al Eterno, estimada señora Lilia. Muchas gracias por acompañarnos y aprender, pues, junto con nosotros acerca de la sabiduría de la Torah. Muchas gracias. También nos dice: Con el permiso, dice, de los mentores, dice, hay hombres que tienen más desarrollada la parte femenina, son más sensibles y desarrollan más la parte femenina. No es malo, sino que deben encontrar su centro o equilibrio para lograr objetivos varoniles, entendiendo que sucede igual con algunas mujeres que se desarrollan más sus aptitudes masculinas. Por eso es bueno vivir con Torah, porque así logramos el equilibrio y logramos nuestros objetivos conforme a la voluntad divina. Bendito Shema. Así sea. Muchas gracias por su comentario, estimada Lilia. Muchas gracias. Que el Eterno la bendiga. Así es. Y bueno, continuamos, amigo Abel, de favor. Muchas gracias. Le cedo el micrófono. Muchas gracias.
Sí, en este caso donde cuenta de la parte femenina, ser sensible, no sé a qué se refiera, si es estar llorando o quejándose, eso no, o sea, no, no es correcto, pero que tenga cariño, que tenga amor y que sea muy amable con sus hijos y con las personas, no es parte femenina. Esas son virtudes que tanto hombre como mujer desarrollan. Parte femenina solamente la obtiene la mujer y el hombre puede ser muy amable, muy caballeroso. O sea, sensibilidad puede ser sensible a cosas buenas, pero en el lado de las virtudes. Por decir así, si tiene esas emociones así femeninas, no, no. Virtudes y emociones es algo diferente, completamente. Puede tener virtudes, tanto, iguales que el lado de la mujer, o no, no esté. No sé a qué se refiere a explicar este lado femenino, pero creo que se está refiriendo a virtudes. El hombre no tiene lado femenino. El hombre es hombre y la mujer es mujer y los dos son uno. Totalmente, si nos quiere compartir lo que quería explicar aquí en esta, en este mensaje, pues pues para seguir aprendiendo también. Baruch Hashem. Baruch Hashem, vamos a continuar con con los comentarios de la parasha. Y sí, estamos viendo, ¿verdad?, que Abraham llega y estaba en Efrón, y estaba buscando, bueno, se da cuenta de que pues Sara ya se había ido de esta dimensión y pues necesitaba necesitaba enterrarla, llorarla y todo, ¿verdad? Despedirla. Entonces ella eleva su alma, es elevada en Kiryat Arba, que es Hebrón, y que es en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el vuelo por Sarai, ahí en ese lugar. Entonces vamos a compartir en el 23, 8 y 9, que en Hebrón vamos a encontrar a alguien también casi con el mismo nombre. Dice. Y dijo, dice, y dijo, si es vuestra voluntad sepultar a mi muerta, ruegos y intercedáis ante Efrón, hijo de Zoar, para que me ceda la cueva de Macpela, que posee en el extremo de su campo, por todo su valor en plata, como sepultura de propiedad mía, en medio de vosotros. Entonces Abraham le compra la cueva a Efrón. Dice Abraham, era consciente de que los geteos no aceptarían dinero a cambio de un lugar de sepultura, pero a Abraham no le gustaban los regalos, por eso les dijo que compraría el sitio por el precio que pidieran. Había allí un hombre llamado Efrón, hijo de Zoar. ¿En dónde? En Hebrón. Ahí pues en la tierra de Israel, ¿verdad? En Canaán, en Kiriat Arba. Kiriat Arba es Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces, este hombre Efrón, hijo de Zoar, era el dueño de la cueva de Macpela. Este lugar se llamaba Macpela, de la raíz kafal, que significa doble, como es el rabillo Natán, la cueva doble. Entonces, porque tenía dos niveles, dice. Otras opiniones sostienen que era una cueva dentro de otra. En cualquier caso, era un lugar seguro perfecto para una sepultura. Abraham sabía que Adán y Java estaban sepultados en esa cueva y era consciente de que sería un gran mérito ser sepultado allí. Abraham se enteró de la existencia de la cueva cuando lo visitaron los tres ángeles. Él había ido con su rebaño a elegir tres vacunos. Y dice que dice, ¿verdad? Que estábamos viendo en los comentarios que tomó un becerro, ¿verdad? Pues sí, le hizo la faena. Y fíjese lo que dice aquí. Lo que había dicho el jajam José Franco, que había tomado tres y que le había, que le había quitado, les dio la lengua de ellos a cada uno, una lengua a cada uno. Creo que dice que con mostaza. Bueno, que era una comida bien, bien especial. Y había ido con su rebaño a elegir tres vacunos para preparar para sus invitados. Una de las vacas se escapó. Y Abraham se vio obligado a perseguirla. La vaca llegó hasta la cueva de Macpela y cuando Abraham la alcanzó, se dio cuenta de que allí estaban enterrados Adán y Jabá. La fragancia de la cueva refrescó su espíritu y a partir de entonces Abraham tuvo la costumbre de ir a rezar ahí todos los días. Además, allí era el lugar donde el Eterno había de hablarle. Habría de hablarle, consciente de que era un lugar sagrado, Abraham tenía deseos de ser sepultado allí. Entonces, él sabía de que, pues era el lugar, dice que ese lugar está, es donde se encuentra directo al trono del Eterno. Tremendo. Sucede, ¿verdad? De que este Efrón, en el 23, 10 y 11, a ver, dice. Dice que se cuenta cierta vez un hombre justo que fue enterrado junto a personas inmorales. Todas las noches se le aparecía a familiares y amigos llorando y pidiéndoles que lo quitaran de ese lugar. Al estar enterrado entre inmorales, no tenía permitido el acceso a los misterios que se enseñaban en la Academia Celestial. Y hasta que no lo sacaron de allí y lo enterraron junto a personas virtuosas, no halló descanso, fíjese nomás. Este fue uno de los principales motivos por los cuales Abraham enterró a Sara en la cueva de Macpela, porque al ser enterrado entre personas virtuosas o alejado, ¿verdad?, de todo, bueno, pues es algo tremendo ahí. Es mejor ser sepultado lejos de donde hay pues idolatría. En este caso, mire aquí, este hombre no puede entrar a estudiar, ¿verdad? Dice los secretos en la Academia Celestial porque estaba enterrado entre personas inmorales. Lo dice aquí, 23, 10 y 11, a la razón Efrón estaba sentado en medio de los hijos de Het, de los geteos, y finalmente respondió en presencia de todo su pueblo, incluso de quienes estaban en la entrada de la ciudad, diciendo: No, señor mío, te doy el campo entero, todo ahí, y también la cueva. que está en él en presencia de los hijos de mi pueblo, sepulta en paz a tu muerta, le dijo. ¿Sabes qué? Ahí entiérrala, te lo regalo, somos amigos, te quiero mucho. No, 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 hijo. Entonces, y Abraham se inclinó de nuevo respetuosamente ante el pueblo de esa tierra y dijo a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, solo te pido que me escuches, te daré por el campo su valor en dinero, acéptalo y yo podré enterrar a mi muerta allí. Entonces dice, Abraham se inclinó ante esa gente tal como era la costumbre de la época. Le dijo Efrón, deseas darme un presente, pero no es lo que yo quiero. El dinero está listo. Entonces Abraham se inclina, pero él lo hace pues sí, creyendo, ¿verdad?, que se está inclinando ante Hashem. Entonces contestó Efrón a Abraham, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. Pero ¿qué es eso entre tú y yo? Entierro pues a tu muerta. Dijo, ay, pues, bueno, pues eso es lo que vale esto, o sea, no es esto para nosotros no es nada. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Al estar hablando de esos 400 ciclos de plata, pues era muchísimo. Ahora, ¿qué sería? A ver, dice que en el tiempo de que se escribieron estos libros, dice que equivalían a 750 mil drams de plata. En ese tiempo eran como 28 mil dólares. En ese tiempo. Entonces, o sea, ¿cuántos sean? $1,000 ahora. Serían como, si cuesta 20, pues uno son 20, 10 son 200, 100, 2000, 1000, 20.000, 10.000, 200.000, 400, como 600.000 pesos, pero en ese tiempo. Hace mucho tiempo. Ahorita dice el, no me acuerdo cuánto dijo el Rab Jonathan, pero sería, si estamos hablando en pesos, en lo que es mexicano, sí serían algunos millones de pesos, el puro terreno. O sea que le estaba dando un precio muy, muy alto. Entonces Afrón le contestó, todo el terreno vale solamente 400 siclos. Son 400 ciclos entre dos buenos amigos como nosotros. Ve, entera tu muerte. Entonces, en el 23:16, concertado así el convenio entre Abraham y Efrón, Abraham le pesó a Efrón el dinero que le había dicho en presencia de los geteos. 400 ciclos de plata, moneda corriente entre los mercaderes. Entonces Efrón sabía que Abraham era un hombre muy rico y le hizo el mal de ojo a las posesiones de Abraham. En la Torah la palabra Efrón suele escribir con una vav. Sin embargo, en este caso está escrita sin la vav, la cual expresa que se había reducido la estatura de Efrón. Prometió mucho, mas cumplió muy poco. Cuando Abraham se ofreció a pagar, le exigió monedas de gran valor que tuvieran valor universal. Primero le dijo, monedas de poco valor, mercaderes. Dijo, no, dijo, son las monedas de las así de gran valor. Entonces, en su forma abreviada, el valor numérico de Efrón es 400, que es además el valor numérico de Ain Ra, mal de ojo. Entonces, a ver, Ain Jara es el ojo del malvado y Ain Ra es el ojo malo. Entonces, esto indica que al tener la osadía de exigir una suma tan grande, en realidad se trataba de un individuo de muy baja clase, ventajoso, chantajista. Por eso la Torah borra la letra Bab de su nombre. Además, Efrón fue castigado por su envidia y por hacer el mal de ojo a Abraham. Entonces, el Talmud afirma que cada vez que la Torah menciona un ciclo, shekel, en realidad hace referencia a una moneda que pesa un sela. Sin embargo, cada uno de los ciclos de Abraham pesaba un centenar, que es 100 veces un sela. Y bueno, entonces, en el 23:7-19 dice, de tal modo quedó asegurado para Abraham el campo de Efrón, que está Macpela junto a Mamre, tanto el campo como la cueva que está en él y todo árbol que en el campo había, todo eso lo compró Abraham ante los ojos de los geteos y de los visitantes que estaban por la puerta de la ciudad, y se ocultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. ¿Sí? Ok, 23:20. Vamos a seguir. En el 24:1 leemos, si Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno le había bendecido en todo. Bueno, muchas, dice, hasta la época de Isaac, dice, no existía el dolor, la gente vivía en la más completa paz, sin ninguna clase de sufrimiento. Isaac rezó, el objetivo del hombre es el bien que se le reserva para el mundo venidero. El placer que tiene la persona en este mundo se resta del placer que tendrá en el mundo venidero. Que el hombre entonces sufra en este mundo. Has hablado bien, dijo Hashem, y empezaré contigo. Entonces Isaac comenzó a sufrir cuando se hizo anciano, ya que la Torah dice, y cuando envejeció Isaac, se nublaron sus ojos. Una de las razones dice de que, pues, contemplar el rostro de un malvado daña la vista. Y por eso, como lo que era Babasali, el Yanuka, no volteaban, no, bueno, el Yanuka no voltea a ver a las personas a los ojos, bueno, así no voltea para nada, pero uno puede voltear así. Cuando anda en el trabajo, cuando anda en la calle, puede uno voltear así, pero no quedarse viendo así. No está bien. Nos dicen que fue una de las razones por las que perdió la vista, pero también porque pues se estaba preparando para lo que iba a ver con sus nietos allá en Egipto, ¿verdad? A ver, dice, aquí cuentan muchas cosas en el Talmud de muchos tzadikín, muy, muy bonitas, dice. Dice que el Talmud narra que cuando Rabí Yehudá, el príncipe, estaba por partir de esta dimensión, dijo a su familia que le preparara su lugar en la mesa del viernes a la noche. Le prendieron una vela y que le hicieran la cama. Entonces, todas las vísperas de Shabbat venía a la casa cuando se decía el Kiddush. Esto se repitió durante mucho tiempo. Una vez, un vecino tocó a la puerta y la criada dijo: ahora no puede venir nadie, que está el Señor en casa. Desde entonces dejó de venir para no ser más que los otros santos que no tenían la capacidad de regresar. Gracias a Dios hay quien que pueden venir. Entonces el Talmud cuenta también que había un grupo de hombres cavando cerca de la tumba de Rabí Ajay. De pronto oyeron una voz que lo regañaba y se dieron a la fuga. Cuando le contaron este episodio a Rabí Nachman, este fue a investigar. ¿Quién eres? Le preguntó Rabí Nachman a la voz. Soy Ajá, hijo de Yoshía. ¿Cómo es que puedes hablar? La Torah dice: polvo eres y al polvo volverás. En Bereshit 3:19, Rabí Dimi enseñó que hasta los santos se convierten en polvo. Si hubieras estudiado el libro de Proverbios, no dirías eso. El sabio rey Shlomo dijo: la envidia es la podredumbre de los huesos. Proverbios 14:30. Los huesos de la persona se descomponen únicamente si en la vida ha sentido envidia. Pero si una persona jamás sintió envidia, en toda su vida sus huesos permanecen intactos. Rabí Nachman destapó la tumba y palpó el cuerpo. La carne estaba tan fresca y firme como cuando lo enterraron. Pero si estás vivo, le dijo, ¿para qué permaneces en la tumba? Ven a casa conmigo. Veo que no has leído las palabras de los profetas. Está escrito y me pregunto: hijo del hombre, podrán vivir estos huesos? Y yo le respondí: oh, el Ojé eterno, solo tú lo sabes. Ezequiel 37:13. Hasta que el propio eterno nos saque, debemos permanecer en la tumba. Comprendo, pero entonces, ¿qué significa el versículo que dice: polvo eres, el polvo volverás? Poco tiempo antes de la resurrección, los cuerpos de los justos se convertirán en polvo. Esto es para dar a conocer el milagro, serán devueltos a la vida, aunque no quede nada de ellos. Y pues dice que hay un hueso, ¿verdad? El hueso Atlas, que es el hueso luz, es el que. Ahí es donde está todo toda la genética de la persona, y por ahí se puede volver a reconstruir. Aquí en el 24, el 2 al 4, dice, le dijo Abraham a su siervo más antiguo de la casa, el que gobernaba todas sus posesiones, ruego te pongan tu mano debajo de mi muslo, pongas tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por el Eterno, el Ojei del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre quienes habito, sino que irás a mi tierra y a mi familia y tomarás allí mujer para mi hijo. Entonces la Torá nos informa de cómo Abraham tenía un hijo. Quería verlo casado antes de irse a esta dimensión para poder obtener de él una alegría. Entonces podemos ver estos comentarios que cuando Abraham se escapó del horno de Nimrod, Nimrod le dio un criado de nombre Eliezer, ¿sí? Entonces, dice que tenía un criado. Pero, según otros comentarios, se trataba del hijo de Nimrod. Entonces, al vivir con Abraham, Eliezer alcanzó un alto grado de perfección. Dotado de una gran inteligencia, aprendió muchísimo de su estancia con Abraham y lo que aprendió también lo transmitió a otros. Gobernaba todas sus posesiones, es decir, pues de sus enseñanzas. Fíjese, Eliezer además poseía total dominio de sus emociones y sus pasiones. Entonces, las emociones que hay en el corazón, ¿verdad? Y las pasiones, ¿dónde se encuentran? Pues en el hígado. Y aquí lo dice. Sus, una gran inteligencia, ¿eh? Buenos pensamientos. Dice que poseía un total dominio de sus emociones, sus pasiones, y llevaba una vida de santidad. La expresión, el que gobernaba todas sus pasiones, también se puede interpretar en este sentido. Eliezer gobernaba todo lo que Eliezer tenía. ¿Y qué fue lo que pasó con Eliezer? Que él parte de esta dimensión sin conocer la muerte física, como Janoc, ¿verdad? Janoc, Enoc, Eliyahu, ¿verdad? Batia. También fue Eliezer, que se fueron, ¿verdad? Y su cuerpo fue transformado. Lo que habla de Janoc es algo bien, bien grande todavía. Bueno, habla de una transformación muy, muy bonita. Pero no tengo todo aquí a la mano. Para no decir algo que no sé exactamente, pues no lo voy a decir. Sí, le dijo que fuera a buscar una esposa para su hijo. Y pues manda a Eliezer, dice que lo mandó con. Dice que puso el siervo su mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y juró que cumpliría lo dicho. Entonces, poner la mano en el muslo, se dice que le tocó El Brit Milá, ¿sí? La circuncisión. Esto no pasa entre personas comunes porque pueden llegar a tener algún sentimiento de pasión, de emoción, de inmoralidad sexual, cualquier cosa. Pero entre los grandes adiquim no había problema, ya que están en un nivel muy elevado y está su cuerpo en un nivel muy, pues ya nada más es usado como un transporte para andar aquí en este mundo, pero ya está controlado todo, todas las pasiones y los deseos humanos están muy muy controlados por gente como ellos. Entonces dice que desde Hebrón a Harán, su viaje era de 17 días, alrededor de 550 millas. Por respeto a Abraham, Hashem envió un ángel para que acompañara a Eliezer y le acortó el trayecto a un viaje de 3 horas. Entonces, como un solo ángel no pudo cumplir dos misiones, Hashem envió un segundo ángel para que convenciera a la familia de que enviara a su hija de regreso con Eliezer. Si bien este era simplemente un criado, y bueno, dice que la ciudad de Nahor estaba situada entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Por eso se la denomina Mesopotamia Aram Naharaim. ¿Dónde está Mesopotamia? En Irak. Que de ahí salieron. Ahí fue donde salió Abraham. Fíjense, aquí hay aquí en los comentarios del 24, del 11 al 14, hay algo que nos cuenta el Midrash. Dice, cuenta acerca de un hombre que viajaba a pie, ¿sí? Y estaba tan, tan cansado que sentía que los pies se le iban a caer. Dijo, ay, si por lo menos tuviera un burro, quisiera un burro. Entonces, después de un rato, se cruzó con un noble romano cuya burra había parido en el camino. Y al ver a este hombre, el romano le ordenó que alzara al potrillo y lo cargara. ¿Sí? Dice, es que eres demasiado joven para caminar solo. Y no tenía opción, iba a ser obligado. Y cuando iba caminando, iba con las lágrimas cayéndole por las mejillas. Se dijo, mi rezo obtuvo respuesta demasiado rápido. Entonces, el error del hombre fue que no especificó en forma precisa aquello por lo que rezaba. Hay otra forma de pedir. Quiero un carro, un carro. ¿Qué puede venir? Un carro de mulas, uno de paletas, ¿no? Un carro de juguete. No, pero es que yo quiero un carro. No dijiste. Un carro de un carro de esos donde uno viaja. Ah, pues ahí está ese, nomás arréglalo. No, pero es que yo lo quiero jalando. Pues es que especifica el año, la marca y todo, ¿verdad? ¿Sabes qué, Hashem? Vi un carro. Mira, lo quiero comprar. Ayúdame a comprarlo, mira. Ahí está ese carro. Fíjese que tengo un carrito y cuando lo vi, le dije a Hashem, no, pues, este carro, pues, me lo quiero llevar, ¿verdad? Y creo que primero compré uno, pero lo choqué, ¿sí? Choqué. Y hasta fui a dar al hospital hace unos años. Ya estábamos aquí en los comentarios de la comunidad y ese carro pues vino, ¿verdad? Todo lo que pasó fue con gran amor, con gran compasión, como comentamos en la mañana. No es que el sufrimiento y el dolor y lo que pasamos nos alegre mucho. Ay, qué sabroso, me la estoy pasando con este gran dolor, con estas cosas que estoy pasando. No, simplemente que cuando venimos a este mundo sabemos que traemos cosas por las cuales vamos a pasar. Y ahí lo que tenemos que hacer es aceptar el dolor. No, que no duele, ¿cómo no va a doler? Pero lo tenemos que, ¿sí? Tenemos que pasar por todo eso para nuestra rectificación, para nuestro propio bien. Entonces, bueno, le pide el agua rica, ¿verdad? Y ya desde aquí él fue el primero, ¿verdad? Que se le encuentra se encuentra con Labán. En el 24, 24 y 25, respondió ella: soy la hija de Betuel, hijo de Milca y de Nahor, y añadió: también tenemos paja y forraje en abundancia, y ciertamente un lugar donde pasar la noche, porque Eliezer le había pedido agua, ¿verdad? Dijo: no, nada más agua, sino también forraje y donde descansar. Dijo Eliezer: esta es la chica, la esposa para mi siervo Isaac, para mi amo, ¿verdad? Aruj Hashem. Y para mi señor Isaac, mi amo, mi señor, ellos tenían un gran respeto. Entonces, ella corre a la casa de su madre para narrar lo que había acontecido. Entonces dice que Rifka tenía un hermano, ¿verdad?, cuyo nombre era Labán, en el 24-29, y Labán salió corriendo hacia el pozo al encuentro del recién llegado. Porque ¿qué vio Labán? Vio lo que Eliezer le había dado a Rifka. Y dijo que le había dado dice que le había dado un arco de oro. Este aro tenía una joya que pesaba 5 dramas, aproximadamente 45 quilates. Los dos brazaletes pesaban 10 elaim, aproximadamente 5, dice 6 a 8 onzas de Troya. O sea que era algo muy, muy especial. Ah, le dijo, trae de todo. Y entonces Labán sale corriendo, dice que salió corriendo hacia el pozo, dice en el 29. No dice, ah, vio y se asomó. No, no, sale, pero sí hasta llevaba polvo en los pies. Uf, se le veía la polvadera. Y veía, pues quería encontrarse con Eliezer. Entonces, Labán, en hebreo Labán, significa blanco. El blanco es un color evidente, igual que la maldad de Labán. Entonces, y cuando vio el aro, los brazaletes en la mano de su hermana, y cuando oyó las palabras que contó su hermana, Rebeca, con relación al hombre y los camellos, le dijo a aquel. Entonces, segurísimo de que Eliezer era un rico mercader, Labán corrió hacia la fuente para matarlo, fíjese, y robarle los bienes. Labán, un gran maestro, ¿sí? En todo lo que es brujería, hechicería y magia negra, ocultismo, todo, ¿sabes? Entonces, cuando se acerca Labán, Eliezer entra al agua, ¿verdad? Y estaba ahí flotando. ¿Por qué se mete ahí? Porque ahí estos poderes del otro lado no tienen poder. En el agua no. Y también los brujos solamente pueden hacer eso mientras tienen los pies sobre la tierra. Entonces, todavía hay mucho que comentar. No se acaban los comentarios, pero necesitamos parar hasta aquí. Gracias a Hashem por estas bendiciones. Y pues nos vemos en la próxima. Todo lo bueno y dulce. Shavua Tov. Aquí hasta oscuro. Todo lo bueno y dulce. Amén. Por tu.
No cabe duda que sus conocimientos y aportes siempre nos ayudarán a comprender mejor las enseñanzas de la Torá y cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Ahora le toca la participación a nuestro estimado amigo Rubén Luria, quien nos presentará el artículo Los tres pilares de la existencia.
Gracias, querido Arturo. Shabbat shalom a toda la comunidad noájida y Baruch Hashem, que tenemos el mérito de volver a estudiar esta parashá este año. A continuación les leeré un artículo del Rab Max Weinman basado en esta misma parashá, titulado Los tres pilares de la existencia. Los tres pilares de la existencia, por el Rab Max Weinman, basado en Parashat Hayezara. En el libro del Génesis, la Torá pasa rápidamente a través de miles de años de historia sin entrar en detalles sobre los individuos, hasta que llegan Abraham, Isaac y Jacob. Esas tres personas se destacan por su relación especial con Dios. Con certeza, hubieron muchas personas especiales en el planeta, muchos otros individuos rectos. Incluso tenemos una tradición respecto a que hubo una casa de estudio dirigida por Shem, el hijo de Noaj, quien enseñó una forma de monoteísmo ético. Pero nadie pudo alcanzar un nivel de grandeza espiritual tan elevado como para ser destacado. Eso solo lo lograron Abraham, Isaac y Jacob. Los tres patriarcas forman una unidad, muchas veces llamada una carroza, o la personificación del infinito en este mundo. Cada uno de ellos representa uno de los pilares que sostienen el mundo. Amor, fortaleza y verdad. Los cabalistas explican que toda nuestra existencia se basa en tres principios que conforman el plano arquitectónico de la creación. Las palabras para esos principios solo describen una fracción de los mismos, porque es imposible describirlos por medio del lenguaje. Un grupo de palabras utilizadas por los místicos son amor, fortaleza y verdad. Cada uno de los patriarcas representó una cualidad diferente: Abraham, el amor; Isaac, la fortaleza; y Jacob, la verdad. Esa cualidad se convirtió en un conducto para el crecimiento espiritual. Sin embargo, los patriarcas no solo tuvieron una inclinación hacia ese rasgo, sino que lo perfeccionaron hasta unirse por completo a Hashem a través del mismo. Abraham buscó constantemente oportunidades para enseñar y hacer bondad a los demás. La conexión de Isaac era más interna, con un desarrollo de la fortaleza interior y la conquista de los deseos físicos. Jacob armonizó ambos rasgos de amor y fortaleza interior, y por medio del estudio de sabiduría llegó a una verdad que fue el pináculo de los tres rasgos. Todos tenemos las tres cualidades. Cada uno tiene estas tres cualidades. Quizás la forma más clara de verlas es conectarlas con los tres deseos fundamentales de la humanidad. 1. El deseo del placer. 2. El deseo de ser bueno. Y 3. El deseo de entender. Todos queremos estas tres cosas. Tu deseo de placer puede llevarte a buscar dinero, amor, hijos o experimentar el placer de hacer cosas buenas por los demás. Tu deseo de ser bueno puede también llevarte a buscar dinero, amor e hijos, porque esas son las cosas que la sociedad valora y te confiere más honor y estima. Tu deseo de verdad puede llevarte en las mismas direcciones, pero por una razón diferente. Lo que haces en el mundo no es tan importante. Lo que importa es cómo y por qué lo haces. Puedes ir en la misma dirección que otra persona y que ella sea feliz y tú seas miserable. Necesitamos saber qué motiva cada una de nuestras acciones, porque para ser felices y estar satisfechos, necesitamos satisfacer los deseos de nuestra alma, de nuestra esencia. Todo deseo puede descarriarse. El enamoramiento puede confundirse con el amor. El dinero puede confundirse como un fin en sí mismo y no como un medio. Los hijos pueden considerarse una limitación en lugar de una oportunidad para nutrir. Si crees que satisfaces los deseos de tu vida pero sientes que te falta algo, lo más probable es que estés satisfaciendo un deseo físico y no un deseo de tu alma. Un conserje normalmente no es muy valorado por la sociedad. No lo verás en la columna de sociales ni lo buscarán para honrarlo en una cena. Sin embargo, un conserje tiene tanto acceso a la santidad como cualquier otra persona. Con las intenciones correctas puede ayudar a los demás, ser honesto en el trabajo, etc. Un conserje puede ser más exitoso que otras personas que conoces en los aspectos realmente importantes y lo será para toda la eternidad. Lo que importa no es lo que haces, sino cómo y por qué lo haces. Si bien todos tenemos esas tres motivaciones fundamentales, en cada uno o una de ellas es dominante. Al igual que Abraham, Isaac y Jacob, quienes ejemplificaron una de estas cualidades, todos tenemos un deseo que motiva nuestras principales decisiones y aspiraciones. Rabbi Eliyahu Dessler en Mishtab Eliyahu explica: puedes ayudar a un extraño porque eso es moralmente correcto, porque te da placer ayudar a los demás o porque hacerlo expresa tu entendimiento de la forma en que debería comportarse un ser humano. Si analizas tus decisiones diarias, verás que casi siempre uno de estos impulsos es la raíz de tus decisiones. El primer paso para cumplir el objetivo de tu vida es identificar cuál de los tres rasgos es la motivación principal de tus decisiones. Como todos tenemos las tres, no siempre es fácil identificarlo. Sin embargo, con un poco de autoconocimiento se puede llegar a la verdad. Algunas personas me piden que las ayude a encontrar el objetivo de sus vidas. Esto implica que quieren que las ayude a encontrar eso que deben hacer, como ser médico, chef o ama de casa. Pero en verdad eso no importa. Lo que sí importa es cómo y por qué uno hace cualquier cosa que haga. Con seguridad deberíamos observar qué cosas disfrutamos hacer y qué talentos tenemos. Esas son las pistas que nos da Hashem para descubrir qué es lo que debemos hacer. Pero un médico que no entiende su cualidad, amor, fortaleza o verdad, y no entiende el deseo de su alma dentro de ese rasgo, puede terminar arruinando su vida y la de los demás. Puede comenzar un negocio en internet y escribir prescripciones falsas para volverse rico con rapidez. No importa si le gusta ser médico ni si es bueno como tal, está perdiendo el tiempo. Veamos un ejemplo. ¿Qué experiencia te gustaría tener? A. Una profecía que te haga sentir sumamente elevado y te una al infinito. B. Traer la paz mundial. Y C. Tener toda la sabiduría que existe. A. Es placer. B. Es bondad. Y C. Es verdad. Descubrir tu cualidad principal es el comienzo del autoconocimiento. Ejercicio espiritual. Observa los tres deseos principales: el deseo de sentir placer, de ser bueno y de sabiduría. Analiza cuál de ellos te motiva con más fuerza y consistencia. Este es el primer paso para lograr tu propósito en la vida. Esta es tu misión. Deberías elegir aceptarla. Ok, aquí el Rab nos ayuda a reflexionar un poco acerca de la importancia de conocer el trasfondo de nuestras acciones. ¿Qué es aquello que nos motiva para realizar tal o cual acción? Una persona podría llegar a confundirse al hacer una obra de caridad o obra de bien al prójimo, sin vincularla al motivo puro de hacerle el bien al prójimo o de hacer la voluntad del Creador. Quizás inconscientemente llegase a hacerlo por motivos de honor, por motivos de elogio, para ser elogiado entre la gente. Entonces, pasa eso cuando la persona no tiene fijo, no tiene claro qué es aquello que lo motiva. Y también el Rava al final nos invita a realizar un ejercicio espiritual de investigar e indagar en nosotros qué es aquello que nos motiva, cuál es la cualidad que nos motiva, si el deseo del placer, el deseo de ser bueno o el deseo de entender, que si bien todas pueden llevarnos a la misma meta, cada uno tiene su peculiaridad. Entonces, Bezrat Hashem, que nos dé la sabiduría para entender y para conocernos a nosotros mismos, para poder desarrollar nuestro potencial espiritual al máximo, Bezrat Hashem, con la ayuda del cielo. Ok, pues espero que haya sido de sagrado esta lectura y les deseo que sigan pasando un excelente Shabbat. Regresamos con nuestro amigo Arturo.
Desde el principio, tres luces brillaron. Amor que da vida, fortaleza, que sana el dolor. Ven como un faro en la inmensidad. Tres pilares sostienen nuestra humanidad. Abraham dio amor, el camino mostró, Yitzhak en su fuerza el mundo transformó, Jacob la verdad unió con sabiduría, tres senderos que iluminan la travesía. Amor, fortaleza y verdad, tres pilares que nos guían en la eternidad. En cada acto, en cada decisión, está el propósito que marca nuestra misión. No importa qué hagas, sino cómo y por qué. Cada paso puede acercarte a tu fe. El placer verdadero nace en el dar. La bondad florece cuando sabes amar. Abraham, Isaac y Jacob nos enseñaron que el alma encuentra su propósito en lo sagrado. Ama, sé fuerte, busca la verdad y hallarás el camino hacia la eternidad.
Muchas gracias, estimado Rubén, por compartir esta profunda reflexión sobre los tres pilares de la existencia. Su artículo nos muestra cómo Abraham, Yitzhak y Jacob representan las cualidades de amor, fortaleza y verdad, que son los fundamentos de nuestra existencia. Tu análisis nos invita a explorar cuál de esos tres deseos principales, el deseo de placer, de ser bueno y de sabiduría, motiva nuestras acciones y decisiones en la vida. Es un poderoso recordatorio de la importancia de conocernos a nosotros mismos para cumplir nuestro propósito, y claro, también nuestra misión en este mundo. Sin duda, tus palabras nos inspiran a cultivar estas cualidades y a seguir el ejemplo de los patriarcas en nuestro camino espiritual. Démosle la bienvenida a nuestro estimado amigo Juan Pablo Ruiz, quien nos presentará el artículo No detenerse hasta que el trabajo esté hecho.
Shabbat Shalom, estimada comunidad no ajida, que cada sábado se reúnen en familia para escuchar en la radio no ajida el programa de Shabbat Gigante. Hoy en Aish Latino tenemos lo siguiente: no detenerse hasta que el trabajo esté hecho. Una lección de vida, por Adán Lieberman. En relación a la porción de la semana, la parasha semanal, Hayei Sara, Génesis 23:1 al 25:18. Abraham quería que su siervo Eliezer fuera en búsqueda de una esposa para su hijo Isaac. Él explicó a Eliezer el criterio para encontrar a una mujer que fuera digna de casarse con su hijo. Eliezer debía ir hasta un pozo de agua y debía encontrar una mujer que no solo le diera de beber a él, sino que también le diera de beber a los camellos, instintivamente, sin que nadie le pidiera. Eliezer hizo como Abraham le había ordenado y, junto a un pozo, divisó a una mujer llamada Rebeca. Eliezer corrió hacia ella y le pidió un poco de agua. Ella accedió rápidamente y, cuando terminó de darle de beber a Eliezer, ella dijo: «Sacaré agua también para tus camellos hasta que ellos terminen de beber». Y cuando los camellos terminaron de beber, que Eliezer sacó un arete de oro, su peso era de una beca y dos brazaletes para sus brazos. Génesis 24, del 19 al 32. Una lección de vida. Existe una diferencia muy sutil, pero muy importante, en la manera en que Rebeca dio de beber a Eliezer y a los camellos. Esta diferencia nos enseña un poderoso concepto en relación a los actos de bondad. Cuando Rebeca dio de beber a Eliezer, ella decidió en qué momento detenerse. Cuando sintió que él ya había bebido suficiente, entonces ella terminó de darle de beber. Sin embargo, cuando Rebeca dio de beber a los camellos, ella solo se detuvo cuando los camellos terminaron de beber. Cuando realizamos un acto de bondad proactivamente, usualmente somos nosotros los que determinamos cuánto tiempo dedicaremos a esta buena acción. Esto es porque cuando alguien realiza un gesto amable, esa persona usualmente controla cuánto tiempo dedicará a él. Sin embargo, si tú dejas que el receptor te diga cuándo ha sido suficiente, esa es una experiencia absolutamente diferente. Por ejemplo, asumamos que tienes a un amigo o un familiar con necesidades emocionales especiales, que de vez en cuando requiere de mucha atención. Escuchar a esta persona hablar indefinidamente puede ser la alternativa correcta. Pero cuando generalmente esta persona nunca pone fin a la conversación, usualmente tú la escuchas hasta que has terminado de darle de beber. Y luego, educadamente, pones fin a la conversación. Así es como Rebeca se comportó con Eliezer, y ciertamente eso es un hermoso acto de bondad. Sin embargo, si de vez en cuando te comportas y escuchas a esta persona hasta que ella termine la conversación y termine de beber, entonces eso será un acto de bondad monumentalmente mayor, así como Rebeca hizo con los camellos. Cuando realizamos un acto de bondad, usualmente sentimos una sensación subconsciente de que tenemos derecho a poner fin a nuestro flujo de generosidad, cuando lo estimemos conveniente. El hecho de dar hasta que el receptor diga basta, va en contra de nuestra naturaleza. Pero hay ocasiones en las que eso es exactamente lo que el Eterno quiere de nosotros. Hasta aquí la lectura de Ice Latino sobre el autor Adán Lieberman. Adán Lieberman es consultor, él asesora empresas y ejecutivos de distintas áreas, y también dirige una fundación sin fines de lucro que ayuda a que judíos de todo el tipo vean la belleza y la importancia de su patrimonio. Los conocimientos que obtiene de la parasha semanal lo ayudan a vivir una vida feliz, significativa y equilibrada. Él vive en New Jersey con su esposa e hijos. Mi comentario en relación a esta lectura que acabamos de dar. Sin lugar a dudas, en esta porción de la semana, la parasha de la semana, Hayei Sara, nos enseña acerca de los actos de bondad. Los actos de bondad, cuando son agradables ante los ojos del Eterno, estos deben de ir más allá de lo que pareciera una simple acción de dar un espacio de tiempo, unas monedas, un alimento a una persona. Me llama la atención lo que en la lectura dimos cuenta de una conversación con personas con emociones especiales que requieren ser escuchadas. ¿Cuántas veces no encontramos a personas así en el mundo? Recuerdo una ocasión que mi abuelo Pablo Ruiz me contaba que una ocasión se encontró en el centro de la ciudad, y allí en el kiosco de la ciudad ahí sobre una banca, no sé por qué, dice él, así decía, no sé por qué, se sentó y le dieron unas ganas tremendas de llorar y se soltó, llore, 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 llore. Dice que al final, cuando terminó de llorar, se sintió tan, tan aliviado que ya se pudo regresar a su casa. Yo creo que como este ejemplo y muchos otros más que pudiéramos escuchar en nuestras vidas, de personas que quieren ser escuchadas y no tenemos ese espacio, no tenemos ese tiempo que dedicarles, tan extenso como para que ellos digan, ya basta, basta, ya hasta aquí terminamos la conversación, muchas gracias, que me has escuchado, ¿no? Somos nosotros los que consideramos que tenemos el tiempo dominado y por lo tanto el momento en que podemos concluir con la conversación, con la ayuda, con la escucha de la otra persona. Y así concluimos con nuestro acto de bondad, que sin lugar a dudas, pues es visto por Dios. Pero lo que más le agrada a Él es cuando vamos más allá. A ejemplo de Rebeca que le dio de beber a los camellos. Estimada comunidad, pues hasta aquí mi comentario de la porción de la semana para Shabbat gigante. Les deseo que tengan un Shabbat lleno de dulzura, todo lo bello y dulce para ustedes, sus familias. Muchas y grandes bendiciones que el Eterno derrame en todos y cada uno de ustedes y de todos aquellos que nos escuchan cada Shabbat gigante, cada sábado. Muchas gracias. Shabbat Shalom.
Escucha tu misión, da sin calcular, entrega el corazón. El verdadero acto no busca recompensa, es un pacto eterno que al cielo representa.
Gracias por compartirnos esta valiosa lección de vida, estimado Juan Pablo. El ejemplo de Rebeca nos enseña la importancia de no detenernos hasta que el trabajo esté completamente hecho. Su acto de bondad al dar de beber a los camellos hasta que terminaron refleja una generosidad y dedicación que van más allá de lo esperado. Tu reflexión nos inspira a llevar nuestros actos de bondad al siguiente nivel, atendiendo plenamente las necesidades de los demás y permitiendo que ellos determinen cuándo hemos hecho suficiente. Es un recordatorio poderoso de cómo podemos emular esta actitud en nuestra vida diaria, sirviendo con sinceridad y compromiso. Nos encontramos en la recta final del programa y no queremos dejar pasar la ocasión para agradecer a nuestros invitados por sus enriquecedoras contribuciones y a ustedes, nuestros radioescuchas, por acompañarnos en este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Como siempre, esperamos que las enseñanzas compartidas hoy inspiren su camino y que Boreolam permita que las enseñanzas permanezcan en nuestros corazones y nos ayuden a ser mejores personas cada día. Ahora pasemos a la sección de saludos y comentarios con nuestro estimado Jorge Hernández. Y le cedo los micrófonos hasta Fortín, Veracruz. Adelante, estimado amigo.
Muchas gracias, amigo Arturo. Gracias al Todopoderoso. Amigos, estamos ya en este Shabbat gigante, como él comentaba. Estamos ya en la sección de saludos y comentarios también. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Amigo David Ayala nos dice, buenas tardes. Igualmente, amigo, un cordial saludo, fuerte abrazo. Que el Eterno lo bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Estimada señora Margarita Pérez también nos manda sticker que dice Shabbat, buena semana llena de salud y bienestar. Así sea, estimada, para usted, para toda la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, también por mandarnos stickers. Lluvia de bendiciones, Shavua Tov, una muy buena semana. Así es, ya está empezando esta semana. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, para usted, para su esposo, para sus hijos. Que el Eterno los bendiga siempre. Amigo Jaco Méndez también nos dice un saludo afectuoso a los participantes, estimados compañeras y compañeros, por compartir sus artículos y comentarios muy enriquecedores para comprender más la parashá de la semana. Que un buen inicio de semana, bendecido, gracias, Shavua Tov. Igualmente, amigo Jaco Méndez, que el Eterno lo bendiga siempre. Muchas gracias por ser nuestra familia Noájida. Y amigos, muchas gracias también por acompañarnos desde lugares como Alemania, Argentina, Colombia y nuestro país México. Que el Eterno los bendiga siempre. Y bueno, pues estamos listos. No sé si algunas palabras, amigo Abel, antes de ir despidiendo la transmisión. De favor, adelante, amigo. Muchas gracias.
Baruch Hashem, claro que sí. Pues gracias al Eterno que nos ha permitido estar otro Shabbat más y también otra Parashat Hayat Sará, que ya aquí en la radio creo que ya en comentarios, no sé cuántas veces ya la hemos estudiado, no sé si con esta es la quinta ocasión, creo que sí, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Y bueno, vemos los comentarios y lo que nos brindan los comentaristas y los rabinos. Qué grandes ejemplos para emular a estos grandes Sadikim, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Rachel, Lea, Moshe Rabenu, pues todos, Moshe, perdón, todos ellos. Entonces nos enseñan muchas cosas aquí en los comentarios. Pues seamos amables, hagamos actos de bondad, vayamos a visitar a los enfermos, cuando hay algún funeral, vamos a asistir, a hacer plegaria, uniéndonos en comunidad. Todo eso es lo que nos llevamos cuando nos vamos de esta dimensión y el estudio de Torah. Si nos preocupamos por otras cosas, obviamente que necesitamos pues prepararnos bien para estar aquí una vida más tranquila, más cómoda, pero decir, ah, no, pues es que lo que yo quiero es hacer mucho dinero. No, si no se va a necesitar, no lo vamos a llevar. No, eso no nos llevamos. Pero pues si le decimos a una persona, ¿sabes qué? Pues estudia Torah y necesitas estudiar más, estudia tu identidad, estudia su identidad. Pues lo mejor sería vamos a estudiar juntos o invito o mira, aquí hay enseñanzas aquí en la radio o en el YouTube. Hay muchas de las maneras, pero no es necesario decir no y que reza y que hace actos de bondad. Okay, vamos a hacerlos o hay que compartir cosas en la comunidad para que buenas, ahí también algunos audios, algunos videos, y así pues nos vamos a ir alcanzando nuestra rectificación. Pues gracias a Shem, pues nos quedamos con esto, la grande bendición que nos traen estos grandes adikim y que pues siguen más vivos, ¿verdad? Que cuando estaban aquí cuando estaban aquí en este mundo, ahora que sus almas han sido elevadas, tienen aún todavía más poder y bueno, a emularlos y sentir ese cariño que sintieron por la humanidad. Y pues también sentirlo nosotros, todo lo bueno y dulce, y que Hashem nos siga dando bendiciones buenas y dulces, y que siga habiendo un año bueno y dulce, todo lo bueno y dulce, Kol Tuv.
Igualmente, amigo Abel, así es, que el Eterno siga bendiciendo y fortaleciendo, amigo, muchas gracias, ya llevamos 5 ciclos de lectura y de comentarios, y aprendiendo, amigos, junto con usted, amigo, todos los secretos que tiene la Torah y también las enseñanzas. Muchas gracias, que el Eterno lo bendiga siempre. Muchas gracias, una muy buena semana a usted, amigo, amigos de la radio también, con el favor del Todopoderoso. Y bueno, pues regresamos con nuestro amigo Arturo para ir despidiendo el programa. Muchas gracias, gracias al Eterno que nos permitió tener esta jornada, amigos, en la radio Noájida, acompañando al pueblo de Israel, celebrando el séptimo día como Noájidas. Muchas gracias, amigos, saludos, bendiciones.
Hemos llegado al final de Shabbat Gigante. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora, solo aquí en Radio Noájida Breslev Internacional. Sabiduría y emuná para las naciones. Recordemos que nuestro tiempo en esta vida se nos da para que alcancemos a hacer el bien y que el tiempo debe ser santificado por nuestras acciones que influenciarán nuestro futuro y también el de nuestros hijos, para que ellos mismos continúen haciéndolas y así lograr la continuación y perfección de nuestros propios años y de nuestra propia vida. Si podemos lograrlo nosotros, también seremos como Sara, cuya vida ha tenido una influencia espiritual que persiste aún después de su muerte. Hasta entonces, y que tengan una excelente semana. Shalom Bekol Tov.
Al aire resuena una melodía, es chamarjía, tilatora como vida. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, es chamarjía, tilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, es Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, es Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar.